Abran sus Biblias, por favor, en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Voy a leer el verso 13 y 14. Y después oramos, ¿va? Ahí estamos. Colosenses 2, 13 y 14. Dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Padre, gracias, Señor, porque hoy podemos estar en este lugar a donde tú nos has traído, Dios, para recordar todas estas cosas, Señor, para nuevamente, Dios, poder ver tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, mostrada en esa cruz. Y mi oración esta mañana, Dios, es que podamos ver lo suficiente que es tu cruz, Señor, y lo completo, Señor, que estamos en ella, Señor, y que no necesitamos nada más, Dios. Que podamos verte, Señor, y que podamos salir, Señor, dándonos cuenta, Señor, de lo grande de tu obra en la cruz y de lo pequeños y limitados que nosotros estamos, Dios. Recibe la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. En las últimas semanas, estando allá en Mérida, me di cuenta de una tendencia que hay, una moda que hay allá de hacer ciertos actos de justicia a través de los anuncios espectaculares. En una de las colonias hay un letrero espectacular enorme que dice: la empresa Berman, o algo así, dice, no paga sus cuentas, así es que les pedimos que vengan y paguen. Y están gastando en un anuncio espectacular y en la renta de esto, que es impresionante. Y luego, más adelante, sobre el periférico, hay otra que dice: el señor Juan y la señora, por favor, pasen a pagar sus deudas con nosotros. Y están gastando en todo eso. Y es una costumbre que está allí, como que de repente publicar, ¿no?, las deudas de los demás, a ver si toman conciencia y van y se ponen a cuentas y lo pagan, ¿no? En la época de este libro de Colosenses, de lo que estamos leyendo, también había una costumbre similar donde se publicaban en rollos y se clavaban en las paredes las deudas de los demás para que los demás se enteraran de que esa deuda estaba allí. Pero también, de igual forma, cuando la deuda ya era pagada, cuando la deuda ya era cancelada, asimismo se iba y se ponía un pergamino, un rollo allí, y se clavaba para demostrar que la deuda había sido cancelada, que ya había libertad, que ya no había deuda en ese aspecto en el que se les estaba acusando de culpa. Y fíjate nuevamente lo que dice, vamos a disfrutar y a leer con calma ahí lo que está diciendo Colosenses 2, 13 y 14. Dice: y nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. El 14 me dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Ahí está ese amparo, ¿no?, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto no fue un rollo, no fue un pergamino, fue la misma sangre del Cordero. Y dice ahí el verso 13: cuando estábamos aún muertos en nuestros pecados. Y sabes algo, sin duda, no nos debe quedar duda de esto, que sin Cristo estábamos muertos en vida, como zombies, ¿no? Muertos en vida, quizá con vida física, pero muertos espiritualmente. Y lo que está hablando aquí esta carta es que con Cristo ahora tenemos una nueva vida. Y esto se puede leer muy ligero, pero es simplemente impresionante. Lo que nos correspondía a nosotros, lo que la muerte, dice Romanos 6:23, si lo buscas ahí en tu Biblia, dice: porque la paga del pecado es muerte. Y es lo que hemos estado aprendiendo en esta primera conferencia, en esta primera charla. Si pasaba esa sombra de muerte y no estaba esa sangre, entonces los primogénitos morirían, habría dolor. Y la Escritura nos dice, ¿no?, que la paga del pecado es muerte. Pero dice allí mismo, en Romanos 6:23, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y regresando un poco al capítulo 2 de Colosenses, en el verso 13 dice la condición de cuando Él realmente nos perdonó y realizó este sacrificio, dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. ¿Cómo nos encontró Jesús? ¿En qué momento? ¿En el mejor momento de nuestra vida, cumpliendo con toda la ley, haciendo todas las cosas buenas? No. No pagué mi deuda. Ni siquiera la podría pagar, ni me alcanzaría, ¿no? Ni siquiera estaba interesado cuando Jesús llegó, ni siquiera estaba yo interesado en pagar la deuda. Y aún estando en vida, a través de lo que Jesús hace, simplemente no nos alcanzaría, no habría forma de pagar esa deuda. Jesús me encontró de una forma muy distinta, mintiendo, robando, teniendo sexo con mi novia, engañando, siendo engañado, transando, lleno de orgullo, lleno de soberbia muchas veces, ni siquiera le consideraba, lleno de altivez, pensando así es la vida y así voy a ser. Y dice, cuando aún estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión, solo pensando en nosotros, ¿no? Solo pensando en mí, solo aún pensando y creyendo en un Dios, sí, sí creo en Dios, pero un Dios lejano que no está muy interesado en mí. O como dice Romanos capítulo 1, quizá creando o formando un Dios a mi medida. Ah, pues es que Dios debe ser de tal o cual forma. Tratando de hacer un Dios que esté a mi necesidad, a lo que yo creía que era mi necesidad. Buscando realmente solamente lo mío. Y a veces pensando, Dios, sí, ahí está Dios, pero quizá Dios está muy preocupado en el cambio climático, resolviendo el problema en Siria, ¿no? Y quizá no muy cercano a mí, no muy... Dios está allí, pero muy, muy lejano. Y así es como Dios es como nos encuentra realmente, muchas veces lejanos. Y sabes algo muy interesante, que nunca, nunca le oí decir a Jesús, cuando ya seas una buena persona, cuando ya seas fiel, cuando ya te congregues todos los domingos, cuando ya no mientas, cuando ya no robes, cuando ya no trances, cuando ya seas una persona que cumple con toda esta lista y cumples con todos estos rituales y estos requisitos, entonces cuando logres tener esto, voy a ir y voy a pagar tu deuda en la cruz. Cuando ya seas una buena persona, ¿no? Entonces voy a ir y voy a morir por ti en la cruz y entonces voy a perdonar todos tus pecados y entonces voy a ser ese amparo que está clavado en esa cruz para que los demás puedan ver que te he perdonado. Jamás oí decir eso de él, no dijo, sé una buena persona y entonces voy a ir a esa cruz. Estando muerto en pecados, me dio vida juntamente con Él. Esto es impresionante, perdonándome todos mis pecados. Recuerdo hace muchos años que quería compartirle del amor de Jesús a un amigo judicial. Y recuerdo hablándole de esta bondad y de cómo aún muertos en nuestros pecados, Cristo vino y murió y nos dio vida. Y le decía, Dios es capaz de perdonarte todo por medio de la sangre de Jesús. Y él empezó a llorar como un niño. Era un hombre rudo, era un hombre, siempre andaba armado con su placa y empezó a llorar. Y empezó a llorar como un niño. Y recuerdo que me decía, ¿sabes qué, Yoshimi? No creo que Dios pueda perdonar toda mi maldad, todo lo que yo he hecho. Y estaba allí llorando como un niño diciendo, tú no sabes, no tienes ni idea lo que yo he vivido, las cosas que yo he hecho, los abusos, la vida que... Y no sé si Dios a mí me pueda perdonar. Quizá otro tipo de personas, pero yo realmente soy una muy mala persona y con mucha frecuencia nos pasa que dudamos realmente que Dios pueda perdonar nuestra maldad. Y muchas veces esa duda nos hace alejarnos nos hace alejarnos de Dios, sentirle distante y decir, no sé si Dios pueda tener tanta bondad. Nos cuesta trabajo creer en la bondad de Dios. Nos cuesta trabajo creer que Él puede perdonar todo lo que he hecho yo y muchas veces hemos hecho mucho mal, ¿no? Y vemos que en el mundo nadie quiere perdonar. No me he encontrado un letrero en Mérida que diga, Señor Juan, ya no pase a pagar sus deudas, ya le quiero perdonar la deuda, ¿no? Ya está completamente liquidada. No encuentras un letrero que diga, ya, no. Nunca me ha llegado a mí un que diga el banco, ¿sabes qué? Ya se nos ocurrió que las últimas 18 mensualidades de tu vehículo ya están liquidadas, ya no pases a pagarlas. Y la realidad es que nos cuesta trabajo creer que Dios nos puede perdonar de tal manera, ¿no? Y así estaba este hombre llorando allí, diciendo, es muy difícil que Él me perdone a mí. Pero, ¿sabes? No se trata de nosotros, sino de lo que Él hizo. Lo más difícil es realmente creer muchas veces, aun cuando ya hemos reconocido a Jesús en nuestras vidas, es creer que su perdón incluye pasado, incluye presente e incluye el futuro. Jesús pagó en esa cruz no solamente tus pecados pasados, sino los presentes y los futuros. Su sangre es más que suficiente para eso. El precio que Él pagó por nosotros en la cruz es un precio completo, que no le falta absolutamente nada. No es un pago parcial, no es un abono a nuestra deuda, fue un pago total. Dice ahí entonces en Colosenses, dice, anulando el acta de los decretos. Esa palabra anular en griego significa limpiar completamente, blanquear completamente lo que comprobaba mi deuda. Y eso es lo que Jesús hizo, anular el acta, cancelarlo por completo. Yo no hice nada para lograrlo. Y dice ahí, anulando ese decreto, ¿no? Un decreto es una orden oficial que me acusaba y ciertamente pecando todo aquello que me causaba vergüenza. Hoy tú puedes estar ahí sentado y pensar en una lista de todo lo que podría causarte culpa, causarte esa vergüenza realmente, todo lo que nos alejaba de Dios, queríamos ir y ponernos una hoja adelante y una hoja detrás. Lo peor de mi vergüenza, Él lo hizo completamente blanco. Dice la Escritura, como la blanca lana, como la blanca nieve, ahora que estuvo nevando por acá, ¿no? Y déjame te platico un poco el contexto de lo que está sucediendo aquí en Colosenses. Si vas al capítulo 1, en el verso 4, bueno, Pablo, que está escribiendo esta carta, Pablo no había tenido oportunidad de conocerles a los colosenses en persona, en vivo. Nunca había estado en ese lugar y entonces había escuchado solamente acerca de la fe, había escuchado acerca de los colosenses y les escribe esta carta y dice en el verso 4, qué interesante es cómo describe él esto, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Ellos habían puesto ya su fe en Jesús. Y no solamente eso. Dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y esta iglesia de Colosenses mostraba que aún había amor hacia los santos. Y aquí está Pablo escribiéndoles, pero había algo que aún no habían entendido. A los colosenses les faltaba instrucción acerca de la suficiencia y de la plenitud de la obra de Cristo, que ya no había nada más que añadirle a lo que Cristo había hecho en la cruz, que esa deuda estaba completamente cancelada. Ellos, los colosenses, pensaban que aún por medio de ciertos rituales y en una especie también de échale muchas ganas para poderle sumar a la obra de Cristo y quizá entonces puedan ser perdonados por completo sus pecados, quizá puedan ser aceptados delante de Dios y si cumplen con esta otra lista y si le echan ganas. Con frecuencia, es muy frecuente que el hombre quiera añadirle esfuerzo a la obra de Jesús. escuchábamos en esta primera conferencia, ¿no? Que lo simple y lo sencillo, y muchas veces queremos complicarlo. Es como decirle a Jesús, si me voy de rodillas aquí y ahora yo sangro un poco más y me voy de aquí al Teposteco, de aquí al Tepoztlán, y si hago esto voy a completar lo que le faltó a la cruz. Y sabes, es un gran insulto. Pensar muchas veces que no es suficiente lo que Él hizo en la cruz. El verso 9, primer Colosenses capítulo 1, verso 9, dice, por lo cual, aquí está Pablo explicando, nosotros desde el día que oímos, está hablando de los colosenses, no cesamos de orar por ustedes y de pedir, ¿qué les está pidiendo? Que sean, ellos ya han puesto su fe en Jesús, y vemos aquí que aún había amor entre ellos, pero mira lo que Pablo pide, dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y hablábamos hace un poco de esto, inteligencia que viene y que proviene de Dios, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Les faltaba tener conocimiento acerca de la plenitud y de la suficiencia de Cristo. Verso 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esta palabra longanimidad habla de resistir en medio de las circunstancias difíciles. Dice el verso 12, con gozo, ¿cómo deberían ser después de entender esto? Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, fue el Padre el que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí está Pablo orando, dando acción de gracias y diciendo, oramos que Dios les pueda dar un pleno conocimiento de la obra, de lo que Jesús hizo en esa cruz. Pagó el precio de mi libertad, canceló mi deuda, es lo que está hablando esta palabra redención, adquiriéndola a Él. Él cargó todo el peso sobre Él mismo. Alguien que no podía liberarse por sí solo de esta deuda. Tú y yo no podíamos liberarnos. Tú y yo no nos iba a alcanzar, no había forma de que lográramos esto. Y no solo eso, no solamente nos perdona, nos rescata, sino que nos da una nueva vida, nos traslada de la potestad de las tinieblas y ahora nos da una familia espiritual, nos traslada al reino de su amado Hijo. Así como se libera a un prisionero de guerra, hoy vemos esto, ¿no? En Isis y los prisioneros de guerra, y dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, por lo que Él hizo en esa cruz, en su sangre Jesucristo nos redime, solamente en su sangre es posible, nos traslada de un reino miserable ahora al reino de su amado Hijo. Entonces Pablo está diciéndoles aquí a los colosenses, es Dios quien nos hizo aptos, es Dios quien nos hizo capaces para participar de esa herencia, y que cuando pasara esa nube de mortandad, es solamente Jesús, Él nos da esa herencia, ese regalo, es el Padre quien nos traslada de la potestad, si ves ahí, dice, con gozo dando gracias al Padre. Y en el verso 13 dice, quien nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo, es solo por Él que obtenemos esa redención. Es por su sangre, no por la de ustedes, ¿no? Si nos hicieran una prueba de sangre, nuestra sangre está contaminada, la sangre del Cordero no. Nuestra sangre no vale nada, ¿no? Por más que quisieras irte de rodillas y derramar sangre, o cualquier acto religioso que quisiéramos hacer, nuestra sangre no tiene ningún valor en la eternidad, ningún valor la sangre de Jesús, sí. Tus obras religiosas no son suficientes, es como trapos de inmundicia, lo único que podemos hacer es darle gracias al Padre, vivir agradecidos. Y continúa hablándoles de la suficiencia de Cristo. Si ves el verso 19, dice: por cuanto agradó al Padre, esto le plació a Dios, que en Él habitase, en Jesús, habitase, ¿qué dice allí? Toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, por medio de Jesús. Le plació eso. Tú y yo nos va a costar mucho trabajo entenderlo, pero a Dios le plació, es la sabiduría de Dios, la sensatez de Dios, ¿no? Realmente, que nosotros no alcanzamos a entender. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Mira cómo termina ese verso 20: haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Es mediante la sangre de Jesús. Y les recuerda a los colosenses y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora también os ha reconciliado. Y este verso es como recordarles el pasado, ¿no? ¿Cómo estaban realmente cuando estaban aún en sus delitos y en sus pecados? Y a Él le plació, a él le pareció que así fuera, y éramos extraños realmente. No estábamos buscando pagar ni siquiera nuestra deuda, estábamos enemigos, huyendo muchas veces de Dios, enemigos en nuestra mente, formando argumentos e ideas, y extraños realmente a las cosas de Dios, haciendo lo que se nos pegaba la gana, sin temor de Dios. Y dice: y ahora Colosenses les ha reconciliado. El verso 22 dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Y ya vimos muchísimo esta mañana acerca de ese cordero, por medio de la muerte de Jesús. Y es impresionante este verso 22. Mira lo que dice: para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Dios. Wow, es real. Sin santidad nadie verá a Dios. Lo que leíamos hace un momento. Sin santidad nadie verá a Dios. Es un requisito indispensable para acercarse a Dios. A un Dios tres veces santo, santo, santo. Y seamos honestos, ¿no? ¿Cuánto puedes lavarte? ¿Y cuánto puedes limpiarte a ti mismo, asearte a ti mismo, para presentarte ante un Dios santo, santo, santo? ¿Qué tanto te puedes lavar a ti mismo para presentarte de esta manera, santo, sin mancha e irreprensible delante de Él? ¿Qué puedes hacer para presentarte así delante de Dios? Absolutamente nada. Y es algo que cada vez que leo este versículo, Colosenses 1:22, Jesús viene y nos presenta así delante del Padre, santos, irreprensibles y sin mancha, únicamente a través de la sangre del Cordero. Lo maravilloso es que sí, Él sí tiene ese poder mostrado por medio de la cruz para presentarnos al Padre, llevarnos delante y decir: aquí está, aquí está. Es exclusivamente por medio de la sangre del Cordero. Mi Cristo nos presenta así, santos, irreprensibles nuevamente, sin mancha. Esto elimina por completo de en medio mi culpa y me hace que me pueda acercar confiadamente al Padre. Colosenses 2:1 dice, Pablo aquí, viendo que ellos, aun cuando habían puesto su confianza en Jesús, están poniendo su fe en Jesús y hay un efecto ahí de amor entre ellos. De repente los colosenses empiezan a confiar en su carne, empiezan a confiar después de salvos en obras de justicia que pudieran hacer. Y esto carga el corazón de Pablo, empiezan a confiar en sus obras. Y dice aquí en el verso 1, dice en el capítulo 2, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo se está preocupando por los colosenses. En el contexto de esto había varios grupos introduciendo, estaban los judaizantes, estaban los gnósticos, que ambos estaban empujando con mucha fuerza realmente para que esa fe ahora en Jesús la empezaran a vivir en sus fuerzas y no en la suficiencia de Cristo. Unos decían, ok, si cumples, si tienes mucha disciplina, quizá lo logres. Quizá si te circuncidas y quizá si le echas muchas ganas, entonces pues vas a poder completar la obra. Falta todavía por hacer y échale ganas, ¿no? Si ves el verso 8, dice allí Pablo, miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo, ¿y qué? Y no según Cristo. Ya eran salvos, pero empiezan estas ideas y estos grupos a empujar con mucha fuerza para que confíen nuevamente en su carne y no en la suficiencia y no en la plenitud de Cristo. Y dice Pablo, no se dejen engañar. Esto los va a distraer realmente y los va a cargar, dice el verso 9, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y ahí nuevamente nos recuerda la plenitud de la Deidad y dice que nosotros, ¿cómo estamos? En el verso 10, y vosotros estamos completos en Él. ¿Qué más nos falta? En Jesús realmente están completos. Y dice que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Verso 11, en Él también fuisteis, en Él, en Jesús, circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Hablando de estos rituales judíos, realmente les dice, saben que ustedes también fueron circuncidados en Cristo, pero no fue una circuncisión física, sino una espiritual. Dice, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, por medio de lo que Él hizo en esa cruz. Y entonces, dice, en el verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de entre los muertos. Y vemos que hay una plena identidad, ¿no? Los cristianos identificándose plenamente con la suficiencia y con lo completo que es la obra de Cristo. Allí en Cristo, en esa cruz, estábamos representados, morimos con Él y resucitamos con Él, por tan solo confiar en el poder de Dios para perdonarnos, porque dice ahí, mediante la fe en el poder de Dios, allí solamente. Ve conmigo a Romanos capítulo 8, verso 33 y 34, dice así, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Y es Jesús solamente, realmente, el que nos pone en la relación correcta con Dios. Nuestras obras están completamente limitadas. La condena, esa condena que había, ese decreto que había en nuestra contra, fue quitada de en medio, por medio de Jesús y clavada en la cruz, eliminada de en medio. Dice entonces el verso 14, si regresas a Colosenses 2, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese no fue un pergamino, fue su propio cuerpo. No fue un simple pergamino, fue su propio cuerpo que estaba ahí anunciando que tus pecados y mis pecados, por medio de la fe en esa obra, estarían siendo perdonados. Ya suficiente. Esto incluye toda mi maldad, no parcialmente, pasado, presente y aún futuro. Él sabía que yo iba a serle infiel y que yo aún iba a fallar y que le fallamos todos los días. Seamos honestos. Y ahí está realmente esa acta realmente mostrada en él, no parcial, de tal forma que se convierte en un insulto decirle a él: ahora yo me tengo que someter a preceptos de hombres, a reglas de hombres, aunque puedan tener cierto valor y cierta reputación temporal, nunca me van a poner en la relación correcta con Dios. Nunca. Si fuera así, entonces en vano sería que Jesús hubiese venido a la cruz. Si hubiese otra forma, en vano sería que Él hubiera venido a la cruz. Por eso dice el verso 20, segunda de Colosenses 2:20, dice: pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas de las cuales se destruyen con el uso? Y dice en el 23, ¿no? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, ¿no? En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es un échale ganas en tus fuerzas. Pueden tener un resultado corto y temporal, cierta sabiduría en un trato duro, pero no tienen ningún apetito, ningún poder contra los apetitos de la carne. Pablo les está diciendo: si ya fuiste rescatado, verso 20, ¿no? Si ya fuiste rescatado por Jesús, recuerda, ellos ya habían puesto su fe en Jesús y había un testimonio acerca de esto, pero ahora se estaban tratando de aferrar, a tratar de hacer algo más en sus propias fuerzas. Y Pablo les escribe, les dice: si ya fuiste rescatado, ¿por qué te aferras a tratar esto ahora a tu manera? Eso no va a cambiar tu naturaleza pecadora, Cristo sí. Eso no lo va a cambiar realmente. Cuando tratas de cumplir con toda la ley se enseñorea de ti y te controla. Cuando confías en la suficiencia de Cristo, en su gracia, la carne pierde poder y su apetito disminuye, porque estás confiando realmente en la gracia. Algo que sí es posible que ocurra si estás confiando en tus fuerzas y en tu carne, es que la ley te va a terminar agotando, te va a terminar los rituales religiosos, te van a terminar agotando, estresando. Y si estás tratando de hacer esto, vas a tener dos opciones: una, abortar y decir, esto de seguir a Cristo no es para mí, yo no puedo ser así de tal o cual forma, y vas a terminar totalmente agotado y decir, mejor aborto, este plan no es para mí. Vas a terminar apostatando de la fe. O opción dos, vas a terminarte volviéndote un falso religioso, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella en tu vida, realmente tratando de aparentar que no eres y cargándote en eso. Pero si por el contrario, tan solo confías en la gracia de lo que Él hizo, en la suficiencia del poder de Jesús en la cruz, vas a tener gozo, vas a tener contentamiento cada día de tu vida al caminar con Jesús. Vas a vivir agradecido diciendo, gracias Señor, porque reconozco que en mí no estaba y yo no podía, ni siquiera tengo nada que sumarle. Es solamente lo que tú hiciste en la cruz. Confiado, agradecido. Capítulo 3, allí mismo en Colosenses, en el verso 1. Si puedes haber resucitado con Cristo, ¿qué dice allá? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En lugar de estar tratando en lo terrenal, pon tu mirada en el cielo, pon tu confianza en Jesús. Verso 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Wow! Tu vida escondida con Cristo en Dios. ¿Quién puede venir y arrebatarte de Jesús? ¿Quién puede venir y decir, ok, ese decreto que fue cancelado y anulado, pues tráiganlo de nuevo, ¿no? Vuélvanlo a poner ahí en medio porque sigue siendo un pecador. Y reviertan lo que entonces, no, nadie dice que por, pon tu mirada allá donde está tu vida escondida en Cristo, en Dios. Dice el 4, Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y es más bien vivir con esa expectativa, en la confianza en la que Él un día va a regresar. Y con nuestra confianza solamente puesta allí en lo que Él hizo. Y este es el consejo que Pablo les está dando entonces. Pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Donde está Cristo, ¿no? Entonces después, si tú continúas leyendo el capítulo 3, eso trae una consecuencia. Ya no estás confiando en lo que tú puedes hacer, pero sí tiene una transformación en el corazón y en la mente. Y entonces ves allá Colosenses 3, donde dice, vístanse entonces pues de amor, que es el vínculo perfecto. Y hay una transformación de vida, pero puesto los ojos en Jesús. No puesto los ojos en tus fuerzas, ¿no? Es el consejo de Pablo, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Nosotros no tenemos ni siquiera manera de acercarnos y presentarnos irreprensibles, santos y sin mancha delante de Dios. Y eso es lo que sí Jesús hizo. No es por medio de filosofías humanas. Son sus clavos en la cruz. Son sus clavos en la cruz. Es lo más grande y lo más hermoso que nos pudo haber pasado. Que cuando tú y yo estábamos aún en nuestros delitos, aún en nuestros pecados, Él decidió amarnos. Él decidió perdonarnos. Y probablemente a estas alturas diga, sí, ya lo entendí. Pero quizás estés nuevamente queriendo volver a confiar en tus capacidades, en tus fuerzas. Y no, no es por confiar en tradiciones religiosas ni en filosofías humanas. Es tan solo por confiar en lo que Él hizo. Cuando Él, en esa cruz, el acta que estaba en mi contra, la eliminó. Confiar en ello. Nada tiene poder para cancelar lo que Jesús hizo a favor nuestro. Quiero terminar esta parte que me tocó yendo nuevamente a Romanos capítulo 8, verso 37 al 39. Esta porción de la Escritura nos recuerda unos versos antes y sabemos que a los que están en Cristo todas las cosas les ayudan para bien. Verso 29 nos recuerda que Dios está trabajando y transformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ya leímos el verso 33 y 34 donde dice, entonces, ¿quién va a acusar a los escogidos? Si es Jesús realmente el que nos justifica. Y si es Jesús, ves el verso 34, el que quita esa condena, esa acta de decretos, el que murió y el que aún resucitó. Pero el verso 37 al 39 nos en contexto de cómo Él nos presenta delante de Dios puros, irreprensibles y sin mancha, dice, antes, el verso 37, en todas estas cosas, cristianos, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Más que vencedores, ¿a qué te suena? Más que vencedores, Él ya venció en la cruz. Y a veces pienso, cuando veo este verso, Jaime está practicando box, ¿no? Y de repente ves a los boxeadores que se entrenan, se abstienen de muchas cosas, hacen toda una cantidad de cosas para poder aprobar el pesaje y finalmente se suben al ring y tremenda golpiza y los ves sangrando y todo. Y al final ves que les dan un cinturón tremendo de oro, ¿no? Y al menos yo recuerdo una de las películas de Rocky, que su esposa está solamente mirando, quizá angustiada por lo que le está pasando al esposo, pero bueno, al final reciben ese cinturón de oro lleno de no sé cuántas cosas allí, que yo no entiendo mucho de box, pero se quita el cinturón y le pone el cinturón a su esposa. Y tú te quedas, wow. Su esposa no subió al ring, su esposa no fue golpeada, su esposa no fue maltratada, no hizo dietas, no hizo nada. Solamente estuvo expectante a lo que estaba sucediendo allí. Y ella recibe ese cinturón, ¿no? Y sabes, esto me recuerda a eso. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores. Él venció y nos da esa misma gracia a nosotros por medio de aquel que nos amó. Su amor es suficiente. Y el verso 38, y quiero terminar con esto, que nos vayamos con esto en nuestro corazón. Por lo cual, estoy seguro que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni aún lo porvenir. ¿Puedes ver suficiencia en Cristo allí? Más que suficiencia. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Él ha venido y nos ha presentado así delante del Padre, cuando aún estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados, y nos presenta de tal manera delante del Padre, ¿quién puede decir, no, eso no está bien y eso no es válido? ¿Quién nos puede venir y arrebatar? ¿Qué nos puede condenar? ¿Y quién nos puede decir, sabes que no? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Es Jesús tu Señor? Confía en eso y en la plenitud de eso. No necesitas añadirle nada a ningún día de tu vida. Y eso como consecuencia va a traer que Él va a transformar tu vida. Él va a renovar y Él te va a llevar por un proceso de santificación. Pero tenemos una santidad jurídica en Jesús. Ya así nos presenta Él hoy mismo delante del Padre. Santos, puros e irreprensibles. Así que como los colosenses, nos vamos a someter ahora a preceptos de hombres o a quererle añadir. No, hombre, si te aprendes todos estos versos de memoria, ¿no? O si asistes a todas estas clases, o si vienes a todos estos servicios, a todas estas reuniones, si pagas tus diezmos, si le eres fiel a tu esposa, si te aprendes todas estas canciones, ¿no? Entonces ya le vas a agradar más a Dios. No, es solamente por poner tu confianza. No necesitas parecerte al que está al lado, de por sí está re feo. Solamente pon tu confianza en Jesús, que es más que suficiente. Él clavó en esa cruz esa acta de decretos que estaba en tu contra. ¿Necesitas más que eso? ¿No es suficiente con que Él haya hecho eso? ¿Oramos? Jesús, Padre, gracias. Realmente, Señor, lo vemos como algo insensato, Dios. Algo difícil de entender, Dios. Que siendo como somos, y en el lugar y en el momento que nos encontraste, arrogantes, altivos, soberbios, queriendo hacer dioses a nuestra medida, o simplemente negándote, dudando de ti, Señor, hundidos en nuestros delitos, Dios, en placeres que no te agradaban, Dios, robando, engañando, mintiendo, teniendo sexo ilícito, Señor, extraviados en nuestra vanidad, en la vanidad de nuestra mente, quizá tratando de ser buenas personas solamente, quizá tratando de ser buenos padres, buenos amigos, buenos hermanos, buscando solamente moralidad en eso, Dios, pero extraños y lejanos a ti, Señor. Cuando tú, Señor, lo diste todo por amor a nosotros, Señor. Señor, es difícil entender cómo dice Colosenses 1, Juan 1, Hebreos 1, que siendo tú el creador de todo lo que hay, Señor, y que por causa tuya todo lo que hay subsiste y existe, Señor. Te hiciste siervo, te hiciste semejante a nosotros. Y te pusiste como ese cordero, Señor, para ser inmolado, para derramar tu sangre, Señor, y para perdonar todas nuestras maldades e iniquidades, Dios. Y solamente quieres que confiemos en ello, Señor, en tu sangre que es suficiente y es perfecta. Hoy nos queremos poner atrás de la cruz, Señor, esconder atrás de la cruz. Y reconocer que esa cruz es suficiente, Dios. Suficiente, Dios. No tenemos que añadirle nada, Dios. Padre, yo te ruego que si en este lugar hay alguien, Dios, que no haya entregado su vida a ti y en la suficiencia de esa cruz, hoy pueda reconciliarse contigo por medio de la cruz, Dios, y rendirse. Y que juntos, Dios, podamos un día ver nuevamente tu rostro, Señor. Anhelamos tu regreso, Dios, y anhelamos, Señor, ese día en el que podamos, Señor, escuchar de ti, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y, Señor, a lo único que le queremos ser fieles a tu obra en la cruz, Dios. Recibe esta mañana, Dios, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.